En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cido en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. El próximo jueves, día 11 de febrero, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo con el lema Cuidémonos Mutuamente. Esa imagen, ese cartel para esta jornada nos muestra de manera muy gráfica dos manos unidas, una de ellas pues con un guante representando también la labor de los sanitarios, y ese lema que nos recuerda que estamos en un momento en que todas las medidas de seguridad que podamos adoptar repercuten en que cuidemos unos de otros y especialmente de las personas que más lo necesitan, de los más vulnerables. Esa Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará, como decíamos, el próximo día 11 de febrero. En el mensaje del Papa Francisco para esta jornada se destaca la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en las familias y en las comunidades. En particular, señala a las personas que sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y los más vulnerables. Ya lo saben, esa Jornada Mundial del Enfermo el próximo jueves 11 de febrero, día en que además en la diócesis de Ourense celebramos el noveno aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo, a quien desde aquí felicitamos. Estamos inmersos también en la campaña de puertas abiertas del Seminario Menor de Ourense. Este año no es una jornada, es una campaña más amplia para que se pueda pedir cita y de manera individualizada puedan ser atendidas las familias que quieran y que estén interesadas en conocer el Seminario Menor como una opción para sus hijos de cara al curso que viene. Podrán conocer el proyecto EVI implantado en el Seminario Menor, ese sistema de estudios innovador basado en la personalización, también las actividades extraescolares, la orientación vocacional que busca capacitar a los alumnos para tomar decisiones adecuadas para su vida, la proyección de vida de cada alumno en labores de voluntariado, obra social, en definitiva, todo lo que forma de alguna manera esa realidad diaria, ese trabajo diario que en este contexto además está realizando con tanto éxito, que es el Seminario Menor de Ourense. Seminario Menor, Seminario Mayor, que está trabajando también a pleno rendimiento y, como decíamos, pues en esta situación tan especial con gran éxito. Y además pueden acercarse también a conocer mejor, si quieren, el Seminario Redemptoris Mater a través de la revista diocesana Comunidad. Ahí hay una sección que se llama Un Seminario en Salida y que en este mes nos acerca al Seminario Redemptoris Mater, también un regalo, un don para nuestra Iglesia diocesana. El Instituto de Familia continúa trabajando para que en la situación actual todo el mundo tenga la posibilidad de estar conectado a través de las nuevas tecnologías en un contexto y en un momento en el que nos encontramos en que el aislamiento es necesario, sobre todo para las personas más vulnerables. Pues ese programa de nómadas digitales busca que personas de todas las edades que no estén familiarizados con la tecnología y con las herramientas digitales, sobre todo con los móviles inteligentes, puedan tener conocimientos básicos sobre su funcionamiento que repercutan en su vida diaria, todo ello de manera segura. Se trabaja de manera práctica con aplicaciones como WhatsApp, con las redes sociales y con otras que repercuten en el bienestar y el entretenimiento y además en el desarrollo de la memoria. Es una iniciativa que lleva a cabo el Instituto de Familia en colaboración con la Xunta de Galicia. Pueden informarse en la sede del Instituto de Familia en la calle de la Barrera. Y hablando de familia, tenemos que decir también que la Delegación Episcopal de Familia y Vida ha mantenido recientemente una reunión telemática para seguir trabajando dentro de las posibilidades del momento actual. En esa reunión se trató el tema de los cursillos prematrimoniales, que se refuerzan con un curso online realizado con el apoyo de los agentes de pastoral de la delegación. Se puede informar en las parroquias o en el obispado. Y también se profundizó en el nuevo formato para la Semana de la Familia, que por motivos sanitarios no va a poder realizarse de la manera tradicional, pero que ahí estarán esos agentes de pastoral familiar para, de alguna manera, que no se pierda esa iniciativa, esa Semana de la Familia en la diócesis de Ourense. A lo largo de este mes de febrero, en los próximos programas, les hablaremos también de la campaña de Manos Unidas. Febrero es el mes de Manos Unidas este año, con el lema Contagia Solidaridad para terminar con el hambre. Les hablaremos de todo ello y de esa labor que realiza Manos Unidas desde hace 62 años, comprometidos en la lucha contra el hambre y la pobreza y las causas que las producen. Y en la diócesis de Ourense seguimos en sínodo de Iglesia en Camino. Les estamos acercando a través de la revista diocesana Comunidad de este mes rostros de iglesia en tiempos de pandemia y en tiempos de sínodo. Concretamente, pues pueden encontrar el testimonio de una seglar, de una parroquia del rural, que nos habla de cómo ve el futuro de las parroquias, de la vida parroquial, después de la situación que estamos viviendo a día de hoy, sobre todo centrada en el ámbito rural. Es lo que están haciendo los sinodales, reflexionar en estos momentos sobre la dimensión de la vida parroquial, sobre ese aspecto concreto, dentro de ese documento más amplio que analiza el impacto de la COVID-19 en la pastoral diocesana. Continuamos en sínodo, continuamos también con el espejo de la diócesis. La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El día 2, en la fiesta de la presentación del Señor, celebramos el Día de la Vida Consagrada. Y seguro que todos hemos agradecido al Señor el gran regalo de la vida consagrada para la Iglesia. Consagrarse al Señor es consagrarse al servicio de los hermanos. Los consagrados ponen su vida, toda su vida, sin reservas, en las manos de Dios, para que el Señor cuente con ellos para lo que sea. Su voluntad queda en la libertad de Dios para que los superiores dispongan de ella. Es confiar y amar plenamente a Dios, pero se hace para ponerse al servicio de los demás. Y todos los consagrados son un regalo de disponibilidad y atención, desde carismas diferentes para los hombres. Incluso los de clausura, ellas y ellos. Algunos creen que se escapan del mundo y no son útiles para nada. Enorme error. Ellas y ellos son columnas sólidas de esta iglesia nuestra. Rezan, contemplan y ponen nuestras cosas en manos de Dios. Y son signo del más allá que nos espera. Y después el gran ejército de consagrados dedicados a la sanidad, la enseñanza, la liturgia, la caridad, la misión y tantos otros ministerios. Son el rostro, las manos, la voz y el corazón de Dios en medio de nosotros. Y quiero recordar también otra costumbre que estuvo presente en nuestra iglesia. Las mamás que presentaban a sus hijos al Señor en la parroquia después del bautismo. Hoy suele hacerse de forma comunitaria alrededor de la fiesta de la presentación. Y es bien bonita y significativa. Agradecer el mejor fruto del amor matrimonial, los hijos. Y pedir para ellos y para los padres la bendición y la protección de Dios. Así todos, consagrados por el bautismo y algunos llamados a una consagración especial de amor y de servicio, pero todos en la misma barca, trabajando en la misma iglesia.
Estamos en el espejo de la diócesis, tiempo de entrevistas. En esta tarde de viernes nos acompaña hoy la hermana Karina. Muy buenas tardes, hermana.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ella es una hermana que colabora en la parroquia de Santa Ana do Pino, porque les adelantábamos que vamos a hablar ahora del sínodo diocesano y de cómo en este momento se está reflexionando, los sinodales están reflexionando en torno a la parroquia y al impacto de la COVID-19 en la vida parroquial. La hermana Karina forma parte de la Congregación de las Hijas de la Divina Providencia, que está en nuestra Casa Diocesana de Ejercicios, y como decíamos, hermana, colabora en la parroquia de Santa Ana do Pino. ¿Desde hace cuánto?
Llevo aquí 1 año y 9 meses y me da mucho gusto el haber empezado a trabajar con el padre José Gallego en la parroquia de Santa Ana del Pino.
¿Qué labor desempeñan? ¿En qué se traduce su colaboración en la parroquia?
Bueno, estamos ahí en la catequesis de confirmación y la primera comunión, ¿no? Yo específicamente cojo al grupo de las chicas de la confirmación.
¿Es un grupo numeroso?
Bueno, no tan numeroso. Son 5 chicas, para tenerlas es importante, ¿no? Porque viendo aquí en España el número de jóvenes, es una cantidad grande, pero en las parroquias, específicamente en Santa Ana, no he visto tantos jóvenes, ¿no? Mire, yo vengo de Perú y para mí la catequesis en Perú era diferente. Yo llevaba grupos de confirmación y teníamos cantidad de jóvenes, ¿no? No voy a exagerar, pero de verdad que teníamos unos 400 o 500 jóvenes que se preparaban para la confirmación. Estos jóvenes venían los días jueves para su preparación y había muchos que venían de los lugares más lejanos, pero que era importante para ellos la formación de la catequesis. Entonces, para mí, el venir a España, pues es otra realidad, ¿no? Y ver que hay muy pocos jóvenes, pero también es importante de que, por ejemplo, estas 5 chicas, pues hacen mucho, ¿no? y de repente de ahí se puede rescatar de que haya muchas más jóvenes en el futuro.
Efectivamente, claro, son realidades muy diferentes. Usted estaba acostumbrada a ver a cientos de jóvenes en la catequesis, lo cual imagino que también le transmite a uno mucha esperanza y mucha fuerza.
Así es, tienes razón. Pero nos tenemos que acomodar en el lugar donde estamos, ¿no? Y tampoco esto quiere decir de que, bueno, cinco jóvenes no significan nada. Es todo lo contrario, ¿no? Significa que se puede empezar así y sucesivamente podemos alcanzar a tener más jóvenes. Y eso va a depender justamente de nosotros, ¿no? Y de la gente que hacemos parroquia. Porque una cosa es dar clases de catequesis y otra cosa es tener la vocación de ser catequista, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Es como que tú eres profesora, docente por vocación o docente solamente para ganar el sueldo que te da el gobierno, ¿no?
Claro, y además lo que decíamos, en esos cientos de jóvenes en Perú usted veía pues fuerza e ilusión, pero por ejemplo en estas cinco jóvenes de Santa Ana do Pino también podemos ver la oportunidad de que también cuando ellas tengan esa formación plena a través de sus ambientes lleguemos a muchos más jóvenes.
Eso es cierto, mira que cuando yo empecé la catequesis con estas cinco chicas, al hablarles de mis temas que hacía yo allá en Perú, ellas se interesaban mucho por esto, ¿no? Y ahí al entrar con ellas, cogerles un poquitito la otra realidad que es de Perú, pues se interesaban un poco más en venir a la catequesis. Y para mí ha sido una experiencia el haberlas tenido a esas cinco chicas y que ninguna de ellas se haya retractado, ¿no? Que todavía siguen las cinco, ¿no? Y eso es bastante para mí. O sea, claro que uno no puede estar conforme con cinco jóvenes, pero también las cinco significan muchísimo, ¿no?
Significan mucho, sin duda. Y hermana Karina, como sucede con todo y en todos los ámbitos de nuestra vida, también la situación que vivimos en torno a la COVID-19 ha complicado mucho esa labor de la catequesis.
Es cierto, sí. Lamentablemente, por esta pandemia que estamos viviendo y pasando, la gente se ha sugestionado, como también se ha llegado a preocupar tremendamente de que ponen como excusa para su formación en la vida cristiana, pues, el coronavirus, ¿no? Y yo creo que tampoco es un medio el excusarnos para nuestra formación cristiana. Sería todo lo contrario, ¿no? Hemos visto de que a partir de esta pandemia, pues, la gente como que se ha alejado, ha estado más en casa, ha estado más confinado, y como que han dejado a Dios de un lado, ¿no? Y también su parte de formación. Y en estos momentos que estamos pasando y viviendo, debería ser todo lo contrario. Estar más en formación, de repente ir más a la iglesia, rezar más. Pero como nos van poniendo también medidas dentro del ámbito de que no debemos reunirnos más de 6, 7 o 8 personas, la gente pues se sugestiona y tiene miedo de los contagios que pueda pasar.
Claro, es importante cumplir con las medidas de seguridad escrupulosamente, lo llevamos haciendo desde el mes de marzo, pero también siempre hay otras vías y otras maneras, pues tenemos la vía digital y tenemos los pequeños encuentros siempre cumpliendo las limitaciones para seguir adelante. Sí que es cierto que sucede en esto y sucede en muchos otros ámbitos también. Hoy vivimos en una sociedad pues hedonista, donde cuesta mucho el compromiso, cuesta mucho todo aquello que nos supone un esfuerzo, aunque luego la recompensa sea mucho mayor, y a lo mejor también aprovechamos muchas veces esas excusas todo lo que no se puede hacer ahora para dejar de lado lo que nos supone un pequeño esfuerzo.
Es cierto, ¿no? Mira que en este confinamiento mucha gente se ha alejado de sus trabajos, ha estado más en familia, ha compartido muchas cosas y han aprendido también cosas nuevas, ¿no? Gente que de repente no podía cocinar, no podía hacer una tarta, un pastel, se han vuelto grandes expertos en esas materias, ¿no? Pero también ha habido gente de que se ha acercado un poquito más a Dios por medio de las misas virtuales, por medio de las charlas o meditaciones o el rezo del Santo Rosario o cosas que se han ido dando, ¿no? Yo creo que los medios digitales que tenemos ahora es aprovecharlos, pero también es muy importante de que la gente no se aleje, ¿no?, de Dios, porque de repente cada uno de nosotros, me refiero a los religiosos, sacerdotes, pero también los laicos, sabemos de que tenemos a un Dios ser supremo, ¿no? Y siempre en los momentos de dificultad, de angustia, vamos a acudir a Dios. Entonces, todos en estos momentos creamos o no creamos, como se dice, acudimos a Dios y no nos olvidamos. Entonces yo creo que es importante esa formación que hemos recibido desde un principio y que nuestros padres nos los han dado, ¿no? Y eso vamos a ir transmitiendo también a nuestros hijos en la familia. Y eso va a depender mucho de los padres de familia. Si los padres de familia escucharon a sus padres, a sus abuelos, pues ellos también harán el efecto multiplicador, ¿no? De darlos a los hijos y los hijos a los amigos y los amigos a los otros y así sucesivamente. Habrá una cadena donde todos estaremos inmersos.
Hermana, seguimos en Sínodo Diocesano, usted además es sinodal, seguimos trabajando, seguimos reflexionando, aportando, incorporando todo lo vivido en estos meses con la pandemia también a la situación y al futuro de la diócesis, y seguimos reflexionando sobre ese futuro. También en el ámbito de la parroquia habrá que ver pues qué podemos hacer o cómo podemos encarar el futuro.
Yo creo que sí, tienes mucha razón. Junto con el padre José Gallego, el párroco de Santa Ana del Pino, ya estamos viendo de poner algunas estrategias o medios para poder nuevamente reactivar nuestra parroquia, ¿no? Ahora los medios digitales son muy importantes y creo que la mayoría de los jóvenes también están inmersos en este mundo, ¿no? Entonces es cuestión de organizarnos con ellos y hacer de que nuevamente nuestra vida parroquial se vuelva activa, ¿no? Que no se pierda. Pero eso va a depender también mucho de la colaboración de los padres de familia, ¿no? Quienes son los principales autores para que sus hijos puedan ser buenos cristianos en el futuro.
Hermana Karina, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Cristina, muchas gracias.
Y muchísimas gracias también a usted, a don José Gallego, a todas las personas desde cada una de las 735 parroquias de la diócesis, sacerdotes, religiosos, diáconos, seglares, que colaboran y que nos ayudan a seguir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En nuestra sección de Voces de Iglesia en tiempos de pandemia nos acercamos a los testimonios de esas personas que han vivido durante estos meses desde la fe, su trabajo o incluso alguna situación particular, enfermedad o incluso el contagio de coronavirus, como es el caso del testimonio que les acercamos hoy. Nos habla Pilar Balbís, ella es profesora, es también delegada episcopal de infancia en la diócesis de Ourense y esta es su experiencia.
Hola, bueno, vou intentar resumir o meu tema, a miña experiencia do COVID, pois dende o punto de vista tanto profesional como persoal, vale? Vamos a ver, eu son mestra e titora en terceiro de primaria no cole e tamén imparto a relixión na ESO. A verdade é que o comenzo do curso foi unha loucura, pero como en todas os coles, claro, non só no meu. Pois mira, dende establecer novos horarios, grupos burbulla que non poden mezclarse cos outros grupos, os lugares de entradas e saídas diferentes aos que había, porque non se podían xuntar, nin se poden xuntar os grupos burbulla. Pois os cambios nos horarios dos recreos, hai moitas máis recreos con diferentes horarios para que estean os rapaces separados. Primeiro, a colocación das mesas nas aulas coas distancias establecidas nos protocolos, os cambios de aulas, o hidroxel a todas horas, que non se toquen nin se cedan as cousas uns a outros, cantidad de cousas no protocolo, non? Teño que dicir que todas as normas do protocolo COVID, os rapaces pequenos, os de terceiro, entenderonas perfectamente desde o primeiro momento. A verdade é que xa viñan tamén cos pais, non viñan así de cero, vamos, quero dicir que os pais xa os traían bastante preparados, pero vamos, que os rapaces pequenos, genial, de 10, pero bueno, que están todos pendientes de cumplir con todo, e si en algún momento se me olvidou, pois o mellor abrir a fiestra, a ventá, pois profe, que es cambio de clase, que hai que abrir la ventana. Bueno, unha maravilla, os rapaces pequenos son unha maravilla, que vamos, acordaránse desto toda a vida, pero é para sacarlles o sombreiro, que pasa, que no colexio, pois sí, que en todos os colexios tivemos algún caso aillado, pero ata o momento levouse ben, as familias en xeral son moi responsables. Ante un mínimo síntoma, pois nada, xa mandan un correo electrónico a titora e dicindo que non van mandar o rapaz ata facer as probas, porque ao mellor houve algún posible contacto no traballo dos pais con algún positivo ou algún amiguinho, ou aos pais de algún amigo, é dicir que son responsables, nese sentido non temos queixa tampouco. Logo, temos o equipo COVID, que en todos os coles o hai, que funciona moi ben, ocúpanse de todo, de levar a cabo todo o protocolo establecido, sen problemas, pero claro, ese é un traballo a maiores dos profesores, porque todos nos repartimos os traballos, eso supón un traballo a maiores. Quero dicir que nos coles estamos a tope, porque aparte de dar as clases, que son con outros horarios máis reducidos, sobre todo nas entradas e nas saídas, pois logo hai que facer 40.000 cousas. Acaba un ao final da xornada, pois moi canso, porque son moitas cousas que hai que facer. Persoalmente, pois eu tiven o COVID durante un mes, ata hai nada. O contaxio foi fora do cole, pero gracias a Deus non contaxei a ninguén, porque enseguida me avisaron de que estuven cunha persoa que a parella pois era asintomática, e foi a que nos contaxiou, pero bueno, que eso pode pasar a cualquera, non é por falta de cuidados. E bueno, foi unha experiencia que non influe. Eso é que a xente é o que máis doe, porque non é que esa experiencia o pases ti mal, é que pasa mal a túa familia, vale? Pasamos unhas vacacións de Nadal, pois eu confinada e soa, porque o que ten esta enfermidade para min o peor é a parte emocional, porque está soa. Eu, sobre todo, dou gracias a Dios, de verdade, moitísimas grazas. Podelo pasar na casa, aínda que estás soa, pero bueno, está toda a familia pendiente de ti. Porque pensar que tes que ingresar, pois estar como está moita xente. No tema de como pasei, pois a ver, os primeiros días, a verdade, con febre, con moita dor de cabeza, pero máis que o malestar xeral que sí que o tiven, esa sensación de que vai pasarme, que me vai pasar, é o medo ao descoñecido. Tiven a grande sorte que, bueno, pois eso, que non tiven problemas respiratorios, e fun levando, pero bueno, insisto en que hai que ter fé, esperanza, e bueno, dar moitas gracias a Deus por poder estar na casa. Insisto moito neso porque foi o que máis me axudou, saber que estaba na casa e que hai casos que moitos peores que están pasando moito peor. Son situacións emocionalmente pasase moi mal, pero gracias a eso, pois a Deus outra vez paseino. Penso que esas son as miñas sensacións, e bueno, ora estou feliz de sair dela, e deseso que a vacuna funcione pronto para todos e que deixemos esta pandemia como un mal recordo. A ver se é certo que o conseguimos e podemos esquecela. Un biquiño para todos.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana en la cadena COPE con el informativo Iglesia Noticia. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran toda la agenda y todas las noticias de la diócesis para estos días. Un saludo y feliz fin de semana.